Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Mientras piensas en eso, vamos a mirar a Lucas 10. La interacción dice un día, versículo 25, dice un día un experto en la ley religiosa, abogado, se paró para probar a Jesús, ¿verdad? Y le preguntó esta pregunta: Maestro, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿qué es lo que enseña la ley de Moisés? ¿Cómo tú lo interpretas o cómo tú lees la ley de Moisés? Y el hombre contestó: tú debes de amar a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza y toda tu mente. ¿Verdad? Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó, fíjate cómo le contestó. Él le contestó la respuesta adecuada, la respuesta correcta, ¿verdad? Y el Señor le dice entonces, correcto, versículo 28. Haz esto, Él le dice, y tú vivirás. Wow. Le pregunta este hombre a Jesús la pregunta más importante de toda la vida. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué debo yo hacer para heredar lo que es la vida eterna? Si te pones a pensar, si hay una vida eterna, que todos nosotros como creyentes creemos que realmente hay una vida eterna, si hay una vida eterna, entonces la pregunta más importante en toda la vida es ¿cómo puedo yo llegar allí? No quiero vivir toda una vida sin pensar en algo que es inevitable y equivocarme y no llegar a lo que yo pensaba que iba a llegar. Así que por eso la pregunta es sumamente importante, ¿verdad? Es crucial. ¿Qué debo yo hacer? No hay ninguna otra pregunta que se compara a esta pregunta. No hay nada más importante. Hay personas que tratan de disminuirla, pero todavía sigue siendo la pregunta más importante en la vida eterna. ¿Eres salvo o no eres salvo? ¿Tienes vida eterna o no tienes vida eterna? Una manera diferente que le preguntó es ¿cómo debe de ser una persona para alcanzar esta vida eterna? Y esto es una pregunta que todo ser humano se hace en su corazón. Es una pregunta que todas las religiones tratan de contestar en sus diferentes maneras, ¿verdad? Pero en vez del Señor contestarle la pregunta en una manera específica, porque este experto quería algo específico, Jesús le contestó la pregunta con otra pregunta. Me encanta. Porque este abogado trató de atrapar a Jesús, pintarlo en una esquina, pero en vez de Jesús ser atrapado y engañado, él le tira la pregunta para atrás a este hombre, ¿verdad? Y le contesta con otra pregunta. Él dice, tú conoces la Biblia de adelante y de atrás, tú no eres abogado en la ley de Dios, ¿qué es lo que dice? Tú dime a mí, él le dice, el Señor le dice al abogado. Y él le contesta apropiadamente, hay que amar al Señor con todo el corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Hay que amar a mi prójimo. Él está citando dos textos en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. La respuesta es correcta. Era una respuesta que todos los fariseos, que todos los líderes en aquel día conocían, que era lo más importante en toda la humanidad, amar a Dios y amar a mi prójimo. Lo conocían, podían citarlo delante y atrás. Y el Señor le dice, tú has contestado correctamente. En otras palabras, el conocimiento es el primer paso al camino para los cielos. Sin conocimiento tú vas a perecer. Pero te hace falta el conocimiento adecuado, amén. Okay, porque no simplemente hay tanta información, tienes que asegurarte si tienes la información correcta, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a este hombre algo que causa que su interés suba. Y le dice al hombre, después que le contesta en esta manera, él le dice, haz esto y tú vas a vivir. Ama a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, tú te vas a reconocer que tú eres incapaz de amar a Dios perfectamente y tú vas a entender que te hace falta el perdón de Dios y tú vas a empezar a buscar de Dios basado en fe y no basado en obras. Ama a Dios, haz esto y tú vas a vivir. Pero lo que pasa es que este hombre está buscando una respuesta específica. Pero Jesús le da una respuesta bien amplia, ¿verdad? Bien, bien general. Y en darle la contesta bien general, este abogado se pone un poco incómodo. Entonces dice, mira que dice el versículo 29. Entonces este hombre, queriendo justificar sus acciones, le preguntó otra pregunta al Señor. Señor, entonces, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi vecino? Muchos de ustedes conocen sus vecinos. Muchos de ustedes tienen una gran amistad con sus vecinos. Algunos de ustedes no se llevan con sus vecinos. Porque el vecino se está soñando que en la casa tuya, sin pedir permiso. El vecino tuyo posiblemente tire basura y lo barre para el lado tuyo cuando está limpiando. Y posiblemente tú tengas problemas con tu vecino. Pero de cierta manera el hombre le está preguntando, Señor, ¿y quién realmente es mi vecino? ¿Es la persona a la izquierda, la persona a la izquierda, a la derecha, adelante y detrás de mí? Y lo que pasa es que este abogado ya tenía su propia respuesta a la pregunta. Él le preguntó a Jesús, ¿te acuerdas la historia? ¿Para qué? Para probarlo. Él ya tenía la respuesta. Y aquí él también tenía la respuesta. Porque para él, quiero que entiendas algo, para él la ley no decía ama a tu prójimo como a ti mismo. La interpretación judía para el líder judío es ama a tu vecino o tu prójimo judío como tú te amas a ti mismo. Así que para la mente judía, al experto en la ley, era un mandamiento bien exclusivo. Yo solamente estoy supuesto a amar a las personas que son de mi religión, personas que son de mi cultura, personas que son de mi idioma, personas que tienen el mismo color de mi piel, personas que son como yo. No personas que no son como yo. Así que para el judío, la mente judía, no había espacio para ayudar samaritanos, no había espacio para ayudar a los gentiles. Este mandamiento era algo que solamente se podía vivir que de un judío a otro judío, ¿verdad? Pero creo que te fijes en algo mucho, mucho más profundo. Este hombre le hace la pregunta porque él no está interesado en quién quiere ayudar, quién él debe de ayudar, cuál es su prójimo. Él quiere saber quién es el que no debe de ayudar. Déjame saber, ¿ok? A las personas que yo debo de amar, porque cuando tú me das la definición de las personas que yo debo de amar, entonces yo tengo la definición de las personas que no debo de amar. ¿Están conmigo todavía? ¿Verdad? Okay. Entonces, él quiere amar las personas que el Señor nos va a delinear, ¿verdad? Pero él no quiere ser molestado con las personas que el Señor no quiere delinear. Él espera que el Señor le forme un círculo, una caja. Okay, en esta caja son los judíos, los fariseos, los esenes, los saduceos. Okay, hay todas las clases de judíos, ámanlos a todos. Los que están fuera de la caja, hay a ellos. Eso es lo que él espera del Señor. Pero el Señor no le responde en esa manera, ¿verdad? El Señor le pinta una caja mucho más amplia, un círculo mucho más grande de lo que él esperaba, ¿ok? Y entonces en este hombre, en preguntarle, Señor, dime quién yo tengo que amar, le está preguntando el Señor, déjame saber quién no tengo que amar. Él quería, como los abogados, como todo abogado bueno, quieren buscar un loophole. ¿Cómo se dice loophole en español? Un huequito, una salida, un escape. Dame un escape en la ley. ¿Cómo puedo yo interpretar esto realmente para yo ser justificado en lo que estoy haciendo, verdad? Y eso es lo que este abogado está buscando. Él está buscando lo que es un escape, un límite legal para que para las personas que él tiene que amar y las personas que él no tiene que amar. Y ahora Jesús va a completamente explotar su mente. Porque le dice una de las historias más famosas y más bellas en toda la Biblia. Y vamos a comenzar aquí, vamos a ver aquí, versículo 30. Dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío estaba viajando de Jerusalén a Jericó. Y ahí fue atacado, okay, por ladrones. Ellos le robaron su ropa, ellos lo golpearon y lo dejaron muerto, prácticamente muerto, al lado del camino. Versículo 31. Así que tenemos un hombre, okay, tres clases de personas se ven en esta historia. El primer hombre es la víctima, ¿verdad? Entonces, por este le pasa, el 31, le pasa un sacerdote que viene, y cuando él ve el hombre que está ahí, okay, acostado, él cruza la calle, okay, y lo pasó. Algunos de ustedes, yo inclusive sé lo que es, hay un grupo ahí que no quiero rociar con ellos, vamos a cruzar la calle, mi amor. Hay una persona sucia, una persona que molesta, vamos a cruzar la calle. Lo hemos hecho. Hemos cruzado la calle para no ser afectado, para no involucrarnos, ¿verdad? Entonces dice que el hombre, el sacerdote, cruzó la calle y lo pasó. Entonces vino otra persona, el asistente en el templo, un leví, que caminó y lo miró y vio al hombre también acostado ahí y también pasó por el otro lado. Entonces, versículo 33, pero entonces vino un samaritano despreciado. Él vino y cuando vio el hombre, él sintió compasión por él. Y llegando a él, el samaritano, okay, alivió sus heridas con aceite y con vino y le puso bandages, bandas, le puso bandas. Y lo puso en su propio burro, dice el versículo 34, okay, y lo llevó al hotel local, ¿verdad? Donde ahí lo cuidó. Dice que el próximo día él le dio al manejador del hotel 2 monedas de plata. Cada moneda representaba el sueldo de un día. Así que el sueldo de por lo menos 2 días. Y le dijo, por favor, cuida a este hombre. Y si su cuenta sale más alta de lo que yo te he dado, yo te pago la próxima vez que yo regrese. Es una bella historia, una historia que es bella en el sentido porque vemos una persona que ayudó a su prójimo, pero también es una historia que trae convicción a nuestros corazones, ¿verdad? Y aunque llamamos la historia un parábolo, hay una parábola, probablemente era una historia real. Era una historia real porque era algo común tener que viajar de Jerusalén a Jericó. Y este hombre judío, nadie sabe nada de él. Okay. Simplemente el Señor nos da los datos que tenemos que saber. ¿Por qué? Porque él representa a cualquier ser humano. Amén. Okay. El Señor dice que él bajó de Jerusalén que a Jericó, porque Jerusalén está en las montañas y Jericó estaba en el valle del río, al lado del río de Jordán, ¿verdad? Entonces uno tenía que bajar. Y los romanos habían construido esta carretera breva para llegar, y era una carretera peligrosa. Era 17 millas de Jerusalén, viajando por las montañas a pie, o un burro, lo que sea, okay, 17 millas bajando lo que son 3,000 pies de elevación, okay, bajando a lo que es llegar a Jericó. Y había un dicho sobre esta carretera, la carretera se llamaba el camino de sangre, the bloody way. Sí, estaba uno en el barrio, okay, en el ghetto. Porque estaba uno en el barrio. ¿Por qué? Porque frecuentemente los ladrones se escondían ahí y encontraban muchos lugares donde esconderse y muchos lugares donde asaltar a las víctimas que no esperaban de ellos. Entonces, la historia me deja saber de las clases de personas que realmente existen. La primera persona son los ladrones, ¿verdad? Realmente son cuatro personas, pero vamos a, por casa de brevedad, vamos a ir a ver las tres personas. La primera persona son los ladrones. Los ladrones dicen, lo que es tuyo es mío. Comparte tu riqueza. Porque lo que es tuyo es mío. Hay muchas personas en nuestra sociedad que piensan como los ladrones. Tú tienes algo y yo quiero lo que tú tienes, aunque yo no he trabajado por lo que tú tienes. Lo que es tuyo es mío. Esa es la mentalidad de un ladrón. Porque estos ladrones vieron un hombre pobre, infeliz, okay, que estaba en el camino de Jericó y vio que este hombre tenía algo que ellos querían. No trabajaron por lo que él tenía, pero que le llevaron todo lo que tenía, simplemente porque ellos pensaban que estaban que tenían el derecho. I was entitled a lo que tú tienes, ¿verdad? Y este hombre se cayó víctima a las personas que piensan lo que es tuyo me pertenece a mí. Y si tú no me lo das, yo te voy a forzar que tú me lo des. A cuchillo, a pistola o implementar leyes en nuestro gobierno que haga que tú compartas más que los demás. Lo que pasa en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, comunismo, socialismo, tienen esta mentalidad. Lo que es tuyo es de la comunidad toda. Ríndelo. Hipócrita en todo esto es que los líderes de esos movimientos viven en gran riquezas. No sé si ustedes saben que cuando Fidel Castro, antes de morir, que él era uno de los 500 hombres más ricos en todo el mundo. ¡Wow! Así que sí, hay que compartir. Si tú eres rico, comparte con tú, pero no lo mío. Tú tienes que compartir, pero yo no tengo que compartir. Okay. Entonces, hay otra segunda categoría de personas. Ahora, esto no es un tópico político, así que vamos a cambiar el tema. Okay. Pero es importante ustedes entender. Okay. Entonces, la segunda clase de personas son estos dos religiosos que pasan. Ellos no son tan atrevidos de decir lo que es tuyo es mío, pero ellos en su indiferencia dicen lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío es mío. Tú tienes lo tuyo. Yo tengo lo mío y vamos, ¿ok? ¿Qué será, será? ¿Verdad? Y este hombre, entonces pasa, el primero que dice la historia es un sacerdote. Seguro que estaba viajando de Jerusalén después de cumplir lo que es sus responsabilidades en el templo. Estaba regresando a Jericó, donde estaba su familia, y Jericó era una ciudad donde vivían muchos sacerdotes, okay, y entonces él vio este hombre que estaba golpeado y lo vio y dice que intencionalmente trató de evitarlo. Se hizo la mosquita loca. Ahora, esta es una pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Este hombre era un hombre endurecido? ¿Era un hombre con el corazón de piedra? Yo no creo que era un hombre duro, pero yo me imagino que él permitió su sentido de ansiedad y de temor y de responsabilidad que pudieron conquistar su sentido de compasión y de misericordia. Encontramos en situaciones muchas veces que gente que necesita nuestra ayuda, pero no me quiero involucrar, tengo miedo que esto se va a involucrar, que si le doy a este gatico un platico de comida, se me va a aparecer mañana otra vez. Si ayudo a este perrito hoy, este perrito nunca se me va a ir. Okay. Entonces, tú entiendes, algunas veces tenemos un temor que si ayudo, ¿cuáles son las implicaciones? Y empezamos a hacer todas las preguntas para algunas veces no ayudar, porque todo eso es basado en temor realmente, si tú te pones a preguntar y analizar. Entonces pasa al segundo hombre. El segundo hombre es igual que el primer hombre, el sacerdote, es un asistente del templo, un leví, y él hace lo mismo que hace el otro. Él dice, inclusive, dice que miró al víctima un poco más, pero que también él decidió, no quiero involucrarme, y él también cruzó la calle. Ahora, quiero que tú entiendas algo, que estos dos hombres son hombres respetados en su sociedad, ¿verdad? Estos hombres conocían la ley de Dios, estos hombres estaban dispuestos o podían enseñar inclusive la ley, lo que la ley enseñaba al pueblo, ¿verdad? Pero los dos le pasaron a este hombre infeliz, golpeado, casi muerto. El Señor nunca nos dice por qué ellos no pararon. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Y la razón por cual el Señor nunca nos dice el por qué es porque las razones por cual ellos pararon realmente no importaban. Todos nosotros tenemos en nuestras mentes un librito de excusas. ¿Ok? Un librito negro que utilizamos diferentes excusas. Y son muchas veces son cosas legítimas. Y posiblemente estos hombres en su mente igual, en una manera igual, tenían en su mente diferentes razones por qué ellos no querían involucrarse. Estoy muy ocupado. Ya estoy tarde, me están esperando en la casa, ¿con qué? Mi esposa ya cocinó. Me llamó por el celular que la comida está lista. Okay. Otra excusa que posiblemente yo ni conozco a este hombre. Posiblemente pudieran pensar, y si esto es una trampa, si este hombre no está realmente herido, pero simplemente quiere que yo me acerque a él para ayudar, y después me agarra, y a mí me golpea, y yo soy la víctima. Okay. ¿Tú te imaginas las cosas que la mente pasa? Okay. Yo no soy médico, yo no puedo ayudar a este hombre. Otra persona posiblemente ya fue a buscarle ayuda, otra persona tiene más preparación para ayudarle. Yo he servido al Señor toda la semana, estoy cansado, ya me estoy desconectando, este es mi sábado, voy a descansar y no voy a ayudar a nadie. Ah, yo tengo una ropa hoy, me acabo de comprar esta ropita ayer en Marshalls. Si lo ayudo, voy a ensuciar mi ropita nueva. ¿Qué si meto a este hombre sucio y apestoso en mi carro nuevo de piel que todavía tiene el olor nuevo? Okay. Tú sabes que yo no tengo dinero para ayudar a este hombre. Yo tengo mis propios problemas. Él tiene su problema y todo el mundo tiene su problema. Que él se ocupe de él mismo, yo me ocupo de él mismo. ¿Sabes qué? Lo mejor que puedo hacer es cuando llegue a Jericó, voy a llamar al 911. Y tú me entiendes. Podemos seguir con todas las razones mentalmente que podemos ofrecer para no ayudar, pero son realmente justificaciones para nosotros sentirnos mejor de nosotros mismos en no involucrarnos. Ahora, aquí está la ironía, ¿sí dice la historia? La ironía de la historia es que los dos hombres eran profundamente religiosos. Ninguno de ellos hubieran negado que no aman a Dios. Si tú le preguntas, ¿tú amas a Dios? Absolutamente, papá Dios es todo para mí. Mira, tengo una cruz aquí, mira, la saco, Dios, mi Diosito. Yo sigo todos los mandamientos. Ninguno de ellos hubieran negado su amor por el Señor, pero ellos tomaban días, ¿ok?, en adoración a Dios y ayudando a otros a adorar a Dios igual. El fallo Por eso el fallo luce tan grande como es. Porque los dos salen de la presencia de Dios, pero ellos no permiten que la presencia de Dios obre a través de ellos. Entonces tenemos la tercera persona, el samaritano. El ladrón dice, lo que es tuyo es mío. El religioso dice, lo que es tuyo, lo que es mío. Y el buen samaritano dice, lo que es mío es tuyo. Lo que es mío es tuyo. Y este realmente es el héroe de la historia, ¿verdad? Pero aquí hay un problema, porque me encanta como el Señor dice historia, porque él sabe que los judíos tienen un problema racial con los samaritanos. Y él le pinta entonces la historia que la persona que ayuda es la persona rechazada, despreciada, el samaritano. Imagínate tú en tu cultura. Yo sé que ya ustedes son renovados en su fe. Yo sé que ustedes son de mente limpia. Son personas que no tienen ni una onza de racismo. ¿Ok? Yo sé que ustedes ya reciben y aceptan a todos. Pero antes, en los días antes, cuando tú eras una persona racista, una persona de tu nacionalidad, tú tenías una cultura que tú despreciabas. Esa gente no sirve. Esa gente son vagos, esa gente, o sea, una nacionalidad que era, ok, de esta cultura, que era de esta raza, que, ok, todos tenemos esas ideas acerca de diferentes razas. Así está este hombre. Imagínate el Señor decirle ahora que la persona que tú despreciabas, la cultura que tus padres te enseñaron que era una cultura que no servía, ahora el Señor dice, ese hombre fue el héroe de la historia. ¡Wow! ¿Verdad? Ellos, quiero que entiendas que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los judíos, los samaritanos pensaban que los judíos eran orgullosos, ¿ok? Y los judíos pensaban que los samaritanos eran una gente, ¿ok? Una gente con falsa doctrina, que eran heréticos, heretics, ¿verdad? Ahora, para cambiar la historia un poco, si Jesús hubiera dicho que la persona que fue víctima fue un samaritano, los judíos hubieran pensado, el hombre recibe lo que merece. Pero él no dice que el hombre herido es el samaritano. Él dice que el hombre que ayudó fue el samaritano. Dice que él sintió compasión. Ahora, si el samaritano no tenía ninguna razón, ok, él no tenía ninguna razón por qué parar, ni tampoco tenía la razón el sacerdote ni el Leví, ¿verdad? No tenía razones por qué parar, simplemente de su bondad, de su corazón. Él tampoco tenía razón, aún uno puede decir hasta menos, porque los samaritanos no tenían asociación con los judíos, ¿verdad? Entonces, dice que el hombre, al contrario, el hombre samaritano sintió compasión. Esto es una palabra fuerte en el idioma original que comunica un sentimiento fuerte, que tú estás conmovido. Algunas veces tú ves un programa de televisor o tú oyes una historia de vez en cuando y a ti se te suben las lágrimas, la emoción, tú entras a la historia, cómo pueden abusar de esta pobre niña, de estos niños, cómo que estos hombres, ayer que leí la historia, cómo pueden tomar estos niños tan inocentes y hacerle esas barbaridades y tú te llenas de emoción cuando tú oyes algunas de esas historias, ¿verdad? Y eso es lo que comunica aquí, que el hombre sintió compasión por el hombre, se puso en el lugar de este hombre. Entonces, compasión no es simplemente emoción, pero compasión es emoción con moción. Compasión es emoción con moción. ¿Ok? Y nos acordamos de este samaritano por una razón solamente, porque él hizo algo. Él hizo algo, él tomó acción. Okay. Él no dice, Jesús no dice que los otros no sintieron misericordia, sintieron compasión, pero posiblemente ellos se sintieron mal por el hombre. cierta manera es compasión. Pero la diferencia es que ellos hicieron algo y los demás no hicieron nada y este samaritano hizo algo. Él paró y ayudó. Tu compasión no tiene valor si no tiene acción. ¿Verdad? Dice que el hombre entonces le puso bandas, le puso aceite, le puso vino, que en aquellos días era como un antiséptico para limpiar las heridas. Lo puso en su propio burro. Que es decir, que él tuvo que ahora caminar. En vez de él montarse en la comunidad de su burrito, tengo que yo ahora acompañar el burrito con un hombre enfermo que no sé si lo que él tiene es contagioso. Y se va a pegar a mí, ¿verdad? Y lo pone y él le da las dos monedas. Y lo que él hace es, él pensó realmente qué es lo que necesitaba este hombre. Y se convirtió en un hombre sacrificial, un hombre generoso, un hombre que se negó a él mismo, a su propia incomodidad, ¿verdad? Porque no es que tenía dos días libres. No es que él tenía, él estaba en vía a un lugar. Él tenía que parar y él tenía que desviarse. Yo sé que en nuestra cultura algunas veces los horarios que mantenemos en nuestro trabajo no siempre nos permite parar, desviarnos. Pero que el Señor te hable como esto te aplica a ti y a mí. Ellos, estos hombres religiosos, sabían la verdad y no hicieron nada. Los samaritanos no sabían la verdad, pero inclusive hizo algo. Los dos hombres que hubieran demostrado la compasión no lo hicieron. Y el un hombre que no hubiera demostrado compasión, él fue el que lo hizo. Entonces, cuando Jesús le cuenta esta historia, le explota la mente a este experto en la ley que quería atraparlo. Y aquí está el punto mayor, y vamos a preparar para cerrar aquí. Mira el versículo 36. Dice, entonces él le hace la pregunta al hombre, ¿cuál de estos tres tú dirás era el prójimo o el vecino al hombre que fue atacado por los ladrones? Él le preguntó. Y el hombre le respondió, el hombre que le enseñó misericordia. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Ahora ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Jesús, quiero que tú te fijes en algo. Él cambia la pregunta. El experto comienza con la idea, ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús termina con la idea, es ¿quién soy yo el prójimo? ¿Quién no es tu prójimo? Y hay una diferencia. Porque cuando yo pregunto quién es mi prójimo, yo estoy poniendo el énfasis, el enfoque en los límites míos, en los recursos míos. Pero cuando yo me hago la pregunta, ¿quién soy yo el prójimo? Entonces eso abre la puerta y me da una responsabilidad para yo tener que ayudar a las personas en necesidad. El amor verdadero realmente responde, el mundo es mi barrio. Y toda la gente que están heridas son mis prójimos. Y yo hará lo que yo pueda hacer para ayudar a cualquier persona que pueda ayudar a través de cualquier recurso que es necesario que yo tengo disponible, ¿verdad? Y quiero que te fijes en cómo el abogado se responde. El abogado responde, el que tuvo misericordia. Y la aplicación de Jesús fue simple. Ves y haz lo mismo. Donde hay necesidad, no cruces la calle. No se lo tires a otra persona. Mi vecino es la persona que yo veo en el camino. ¿Ok? Que se encuentra en gran necesidad y tú lo vas a encontrar todos los días de tu vida en toda local. Algunos van a requerir tu tiempo, algunos van a requerir tu oración, algunos van a requerir tú simplemente escucharlos. Algunos van a requerir que tú le ofrezcas alguno de tus recursos para ayudarlo a levantarse. No había discurso aquí que el por qué, que este hombre merecía ser golpeado porque no sabía. Él sabía que eso era una carretera mala. Allá él. Así como mucha gente hoy piensa. La madre Teresa, me acuerdo de una gran cita que ella dijo, las personas son irrazonables, ilógicos y egoístas, ámanlo de todas maneras. Si tú haces bien, personas te van a acusar de motivos egoístas, haz bien de todas maneras. Si tú eres exitoso, okay, posiblemente tú ganes amigos falsos y te hagas enemigos verdaderos, ten éxito de todas maneras, ella dice. Lo bueno que tú haces hoy posiblemente se te olvide mañana, ¿ok? Haz bien de todas maneras. La honestidad y la transparencia te va a hacer vulnerable. Sé honesto y transparente de todas maneras. Lo que tú tomas años en construir posiblemente se destruye de un día para otro, ¿ok? Construye de todas maneras. La gente que tú realmente quieres ayudar posiblemente te ataquen. Si tú los ayudas, ayúdalo de todas maneras. Dale el mundo lo mejor que tú tienes y es posible que tú vayas a ser herido. Dale al mundo lo mejor de todas maneras. Me encanta ese dicho que la madre Teresa dijo. John Wesley dijo, el mundo es mi barrio. Con esta historia el Señor nos enseña el mundo es nuestra carretera, nuestro camino de Jericó, ¿verdad? No digas, yo voy a hacer más cuando yo conozca más. Ya tú sabes demasiado, ¿verdad? Actúa en lo que ya tú sabes y tú vas a ver que el Señor te va a bendecir. Si no digas, si un día yo me encuentro en una carretera oscura, una carretera peligrosa, y yo veo un hombre que se está muriendo, entonces ese es el Señor hablándome que yo debo de ayudarlo. No, ¿por qué? Porque ese hombre está alrededor de nosotros todos los días. Él es un hombre mayor, eres un anciano, él también es un hombre joven, él es rico, él es pobre, él puede ser ella, okay, él puede ser un hombre afroamericano, puede ser un hombre de otra cultura, puede ser blanco, puede ser hispano, puede ser un hombre que está buscando que tú lo ayudes, que se para en la esquina todos los días pidiéndote que tú le des algo porque tiene hambre. Posiblemente sea una persona que recientemente acaba de divorciarse, posiblemente sea una víctima de cáncer, o sea una persona que perdió su empleo, o sea un padre soltero, o sea una viuda, o sea un inmigrante que no conoce nada de este país. Las personas que están al lado de la carretera están todo alrededor de nosotros. Hay que simplemente abrir nuestros ojos y no cerrar nuestra compasión hacia ellos. ¿Qué harás tú? ¿Sigues caminando? ¿Vas a cruzar la calle? Tu religión es una religión vacía si tú no paras y haces algo a aquellos que están heridos. Una vez había un hombre que estaba en un hoyo profundo trabajando cuando las paredes de ese hoyo se quebrantaron y fue enterrado en vivo. Inmediatamente la gente en esa área, todos se apuraron a rescatarlo, a sacar las palas, a sacar cubos, la tierra, para tratar de rescatar el hombre que estaba ahí. Y afuera de estas personas que estaban rescatando, había un hombre que tenía las manos cruzadas, que simplemente estaba observando lo que estaba pasando. Hay mucha gente que están ayudando, yo simplemente quiero ver lo que está pasando. De buenas a primeras, oye la voz. Jaime, el hombre que estaba parado, sí, Jaime, apúrate que fue tu hermano que está en el hoyo. Oh, fue mi hermano que está en el hoyo. Inmediatamente se zafó el jockey y se metió primero de cabeza para adentro para empezar a qué, a excavar la tierra. ¿Por qué? Porque era su hermano. Qué cambio, ¿verdad? Imagínate este hombre en la carretera de Jericó y ahora ese hombre es tu hijo. Esa persona es tu hija, es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu hermana. En esa situación, ok, tú tienes que dejar tus prioridades. Sí, yo sé que estoy en vía del trabajo, pero ¿qué? Pero hay una emergencia. Que yo tengo que ahora llamar al trabajo. Voy a estar atardado porque tengo una emergencia que estoy tratando. Imagínate, ¿qué es la diferencia? Esa persona herida, que es esposo, es esposa, es hermano, es hermana, es hijo, hija, es padre, para alguien. ¿Verdad? Esta semana vamos a terminar aquí. Esta semana vas a encontrarte a alguien en la carretera Jericó. No preguntes cómo tú llegaste aquí. No preguntes, ¿este es mi amigo o mi enemigo? ¿Eres haitiano o dominicano? ¿Puertorriqueño o cubano? ¿Argentino o chileno? No hagas esas preguntas. No preguntes, yo conozco a esta persona, es alguien que yo conozco, es alguien que la familia conoce, okay. ¿Qué es lo que hizo este hombre para merecer? Esas no son las preguntas adecuadas. Todo lo que te hace falta es reconocer que le hace falta ayuda y tú eres su prójimo. Las cosas para todos nosotros, hay una cuarta persona. La cuarta persona no hemos hablado de eso, sino es la víctima. La víctima que fue golpeado. De toda cierta manera, nosotros tenemos dos llamados. Ayudar a aquellos que son víctimas, pero también traer nuestras tragedias al Señor. Porque todos aquí hemos, de cierta manera, somos ese hombre sangrando en la vía. Hemos sido heridos por otras personas. Hemos sido abusados por personas que tomaron la ventaja de nosotros. Hay personas que nos han traicionado. Hay personas que han traído gran dolor a nuestras vidas. ¿Sabes que la Biblia nos dice que toda la humanidad, de cierta manera, somos como este hombre que es víctima? Desde el Garden de Edén hasta el presente, Satanás ha sido el ladrón que ha robado, que ha matado y que ha destruido. Pero Jesús dice, yo soy el buen samaritano. Yo soy el que viene y que pongo aceite, que es el Espíritu Santo, vino, que representa gozo. Yo soy el que cambia tu perspectiva, el que cambia tu vida. Si tú me das a mí las heridas que tú has sufrido, el Señor cambiará tu vida. Así que hoy podemos mirar al Señor con agradecimiento, Señor, que tú me rescatas, pero también preguntarle al Señor, Señor, no quiero cruzar la calle. No quiero cruzar la calle cuando las necesidades se presenten delante de mí. ¿Podemos orar juntos? Quiero que cierren los ojos conmigo un momento. Y no se lo olvide, antes de seguir, que la semana que viene el culto comienza a las 10. Okay, tenemos un culto combinado. Los dos servicios juntos empieza a las 10. Ahora que veo unas cuantas gente, antes que se me olvide, pero quiero que todos se pongan de pies conmigo. Pónganse de pies. Cierren los ojos conmigo, por favor. Y es posible que solamente para un tiempo entre tú y el Señor, en privacidad, te voy a pedir que, por favor, cierren los ojos conmigo. Y es posible que tú aquí seas hoy una persona que amas a Dios, pero que el Señor te ha hablado sobre amar tu prójimo. Una de las cosas que yo estoy agradecido por esta iglesia es tantas personas que ayudan a tantas personas. Pero es posible que en la vida donde vivimos, algunas veces el espíritu de egoísmo de nuestra temporada nos afecta y no queremos ser molestados. Hoy el Señor quiere una iglesia no solamente que dicen que tenemos compasión, sino que ponemos moción a la emoción, que ayudemos a aquellos que se encuentran en necesidad. Y para algunos de ustedes eso puede indicar tantas diferentes personas. Puede ser un familiar que está en necesidad, un miembro de la iglesia que está enfermo, otra que está pasando un tiempo difícil, que ha perdido su apartamento. Puede ser alguien que le falta alimentos, alguien que le falte pagar la luz, no le alcanza el dinero, otra persona que perdió su trabajo. Tantas personas que se presentan en la carretera Jericó. Hoy, ¿serás tú el buen samaritano para esa persona? Si tú estás dispuesto que el Señor te use para cambiar la vida de una persona que está posiblemente al punto de morir como estaba este hombre, si tú estás dispuesto a ayudar, me gustaría orar por ti. Por eso quiero que cierres los ojos. Levanta tu mano donde tú mismo estás. Me gustaría ofrecer una oración de dedicación por todos nosotros. Señor, todas las manos que se han levantado aquí, estamos dispuestos, Padre. No queremos ciegamente decir, sí, yo voy a hacerlo. Pero queremos, Señor, que cuando ese momento se presente, que algo suceda en nuestro espíritu. ¡Pow! Este es el momento que tú estabas orando. Haznos, Señor, disponibles a parar, escuchar, ayudar, poner nuestra agenda al lado y oír la necesidad que está delante de nosotros. Danos ese espíritu del buen samaritano, el espíritu tuyo, Señor, y ayúdanos a ser una diferencia en nuestra cultura. Amén. Déjame orar también por otro grupo de personas. Posiblemente tú estés aquí y tú estés agolpeado, afectado, rechazado. La sociedad te ha caído a palo proverbialmente. Y tú de cierta manera te encuentras como víctima. Estabas en un matrimonio y abusaron de ti. Estabas en una relación y eso se rompió. Y te ha dejado con una gran herida. Puede ser tantas cosas. Hoy el Señor te quiere sanar. Y si tú eres una persona aquí hoy que tú estás sufriendo ciertas heridas o cargas y te hace falta una sanidad al interior, quiero que tú levantes tu mano donde tú estás, porque me gustaría orar por ustedes también. Gracias, Señor. Porque tú sabes lo que cada creyente aquí, cada persona ha experimentado, lo que hemos sufrido. Muchas veces en las manos de aquellos que nos aman o que pensábamos que nos amaban. Tú sabes el abuso, la traición. Y yo pido, Padre, que el perdón que tú le das que tú nos das a cada nosotros, que ese perdón fluye a esta situación. Libera, Señor, de esos pensamientos negativos, Señor, personas que nos han abandonado, personas que contamos en ello que no han estado ahí, personas que nos han herido con sus palabras, Señor. Algunas veces hasta pensamos en situaciones diferentes que hubieran funcionado diferente y estamos algunas veces atrapados, heridos. No podemos movernos, Señor, porque confiamos que tú ibas a hacer algo y no sucedió la manera que yo pensaba. Y ahora me encuentro, Señor, agolpeado, sangrando, con nadie que me ayude. Señor, ayuda al pueblo tuyo que no se queden trabados en su fe. sana, restaura, libera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.